Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 30 de abril. Se ha acabado el mes de abril. Mañana 1 de mayo y el día 2 es festivo también en la Comunidad de Madrid. 1 de mayo, fiesta en toda España, el Día del Trabajo. Y el día 2, el Día de la Comunidad de Madrid. Por cierto, el día 2 nos anunció el sábado pasado el presidente del gobierno que los mayores de 14 años podrían salir a dar un paseo o a correr con unas condiciones que todavía desconocemos. A día de hoy desconocemos si se puede o no se puede. En principio el gobierno, el Ministerio de Sanidad, que es quien ha recaído en el Ministro de Sanidad toda la responsabilidad de todas las decisiones en España, tiene que anunciar hoy cómo se puede salir el sábado, si es que se puede salir y no han cambiado de opinión. Lo contaremos al comienzo de esta jornada, víspera de un fin de semana largo, un puente atípico este 1 de mayo, que van a seguir subiendo las temperaturas hasta alcanzar el domingo los 30 grados, hoy llegaremos a los 20, aunque el día estará nublado. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Sierra, 10 en Madrid Capital y 11 en la zona sur. Ayer hay que sumar, y se dice pronto y fácil, 325 muertos más en la crisis del coronavirus, para un total que supera ya los 24.000, 24.275 de manera oficial, aunque ya saben que a esta cifra hay que añadir, por ejemplo, en Madrid otros 5.000 fallecidos, y se estima, según un informe reciente que contábamos ayer del Instituto FEDEA, que podríamos estar en los 35.000 fallecidos. Destaca también el dato de contagios en nuestra región, ya que se triplicaron con respecto al día anterior, pasaron a ser 981, aún así el número de altas sigue superando al de contagios. Ayer se registraron más de 6.400 nuevas altas, Marta Zúñiga.
Espectaculares datos de curados, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no olvida a los 325 fallecidos en las últimas horas como consecuencia del virus.
Hemos superado el pico, estamos doblegando la curva y justamente la mejor manera de visualizar el punto en el que nos encontramos es poner en valor que más del 50% de las personas que se han contagiado en nuestro país por coronavirus, insisto, más del 50% ya se han recuperado en España.
El doctor Fernando Simón descarta por el momento que Sanidad obligue a utilizar de forma generalizada las mascarillas como mecanismo de prevención frente a la COVID-19. Puntualiza, eso sí, que sí establece una fuerte recomendación para su uso.
Sí que es cierto que el adquirir el hábito de utilizar la mascarilla y entender la mascarilla como una medida de recordarnos a todos que no estamos en una situación normal como la de antes, sino en una, como dice el documento, nueva normalidad, una normalidad diferente, extraña, como quieran llamarlo, es importante. Y la mascarilla puede ayudar a que esto se recuerde durante las próximas semanas o meses, mientras sea necesario. La recomendación es una recomendación fuerte. El tema de la obligatoriedad es otra cuestión.
Sobre el uso de los guantes, insisten que hay que tener mucho cuidado con su correcta utilización. Es mucho más importante, a su juicio, priorizar el lavado de manos.
Uno de los lugares en los que más fallecimientos y contagios han producido ha sido la residencia. La Fiscalía está investigando a 109 residencias de mayores, 49 de ellas en nuestra región y 24 en Cataluña. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como escuchamos en Onda Madrid a lo largo de la jornada, comparecía a petición propia en la Asamblea para explicar la gestión que de la crisis ha realizado su gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. Díaz Ayuso criticó la actuación del gobierno de España, de Pedro Sánchez, al que acusó de dejar solo a la Comunidad de Madrid. Recordó que el gobierno regional comenzó a adoptar medidas para luchar contra la pandemia antes de que lo hiciera el gobierno de España, lo que hizo, dijo, que España despertara. Además, aseguró que su error fue fiarse del gobierno de Sánchez, que decía que estábamos ante una gripe más y que lo peor era el alarmismo.
El Ministerio de Sanidad nos obligaba a enviar comunicaciones eclipsando el problema, que ojalá hubiéramos hecho todo antes. La Comunidad de Madrid va a levantarse y vamos a pasar del eslogan Resiste Madrid al propósito de Adelante Madrid. Y ese es el empeño con el que animo a todos a trabajar a partir de ahora.
Díaz Ayuso destacó el esfuerzo para convertir IFEMA en el mayor hospital de España. La presidenta regional agradeció el tono empleado por el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que le ofreció un gran pacto de reconstrucción económico y social. El portavoz socialista fue crítico con la gestión que ha realizado la Comunidad de Madrid.
No compartimos su actitud en este estado permanente de encontrar que lo que resulta bien obedece a su gestión y lo que no es así, pues es culpa de otras administraciones.
Ustedes no quieren pactar, lo que quieren es imponer y que ideológicamente todo se haga como ustedes quieren desde la Moncloa y que nadie sea molesto.
Sobre los contagios y fallecimientos en las residencias de mayores, Más Madrid solicitó la creación de una comisión de investigación, mientras que Unidas Podemos pide eliminar las ventajas fiscales para las grandes fortunas y destinar ese dinero a residencias y a centros sanitarios. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pidió la destitución del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Díaz Ayuso cree que no puede acusar a la Consejería de Asuntos Sociales de una situación que ni el Gobierno de la Nación ha podido aplacar. La presidenta regional no es la única líder de una comunidad autónoma que considera que Pedro Sánchez sigue sin escuchar las propuestas de las regiones. Por ejemplo, el plan de desescalada o plan de transición hacia la nueva normalidad, como le gusta definirlo a Pedro Sánchez y a sus asesores. Si es nueva la normalidad, es que no es normal. Las comunidades siguen pidiendo que se les tenga más en cuenta. Algunas de ellas consideran que la llamada desescalada, en vez de ser por provincias, debería ser por áreas sanitarias, por comarcas, informa Noelia Ontoria.
El presidente socialista Ximo Puig y la consejera catalana Meritxell Budó insistían en rechazar la división por provincias y planteaban las de áreas sanitarias.
Per a nosaltres, el marc territorial idoni no és la província, sinó que és el departament sanitari.
Les províncies no respon ni a criteris sanitaris ni a criteris funcionals.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo exigía rectificar el plan de desescalada, mientras que el andaluz Juan Antonio Moreno Bonilla ve improvisación y propone que Almería y Huelva, las menos afectadas por el coronavirus en Andalucía, entren directamente en la fase 1.
Las comunidades volvemos a tener un papel absolutamente testimonial.
Y yo creo que lo que ha buscado es un plan, digamos, para ganar tiempo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que serán flexibles siempre que esté justificado.
Y que no valen las carreras a ver quién desescala más rápido. Hay que hacer las cosas con precaución, con control, con unidad entre todos.
La planificación que hizo el presidente Pedro Sánchez no está cerrada y el detalle de las medidas se irá conociendo a través de órdenes ministeriales. Hoy se explicarán los detalles de las salidas a pasear y hacer deporte para este sábado.
Pedro Sánchez tuvo que escuchar ayer los reproches también del resto de formaciones políticas en la sesión de control al gobierno en el Congreso por no haberles informado antes del plan de desescalada. El líder del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de mentir, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez se responsabiliza de los errores, pero pide a las autonomías que compartan la autocrítica.
Los errores del gobierno de España los asumo en primera persona.
El PP endurece sus críticas. Pablo Casado arremete contra Sánchez por no informarle sobre la desescalada y le acusa de mentir. El presidente le pide que abandone la intransigencia.
Miente también cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
Esta crisis, señoría, seguro que no va a servir como excusa para recortar el estado del bienestar, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron en España y están haciendo en gobiernos autonómicos durante estos últimos años.
Casado ha dejado en el aire su apoyo a la prórroga del estado de alarma.
Veremos qué ocurre en ese pleno la semana que viene, cuando se tenga que prorrogar la alarma. Hubo críticas también del resto de formaciones. El presidente de Vox, Santiago Abascal, rechaza respaldar el plan hacia la nueva normalidad que ha planteado el gobierno. Mientras el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, cree que el plan provoca desconfianza.
No estamos ante un cirujano, estamos ante el Matasanos, que ha sido responsable del aumento de muertes y de la ruina que van a padecer millones de españoles.
Esto no es un plan serio ni un plan seguro. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra.
Reproches también de los aliados parlamentarios del gobierno, los que acompañan al gobierno desde la moción de censura, que amenazan con no avalar con más prórrogas. Mensaje del portavoz de Esquerra, Rufián, a Pedro Sánchez.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada, Abascal y sus colegas, ¿eh?
El plan de transición hacia la nueva normalidad, que es como se ha definido en el nuevo lenguaje por parte del gobierno lo que va a ocurrir durante las próximas semanas, tiene cuatro fases de momento. Cada una va a durar en principio dos semanas de momento y sería el lunes 22 de junio cuando, si todo va bien, llegaríamos a esa nueva normalidad, pero les insisto que si es nueva es que no es normal. Ahora estaríamos en la fase cero, que contempla la posibilidad de salir a correr o a pasear desde este próximo sábado a los mayores de 14 años, todos incluidos. A partir del lunes podrían abrir aquellos establecimientos en los que se pueda concertar cita previa, en el caso de las peluquerías, muchas de las cuales recibieron ayer una avalancha de llamadas, claro. Después de varias semanas conviene darse un repaso. No lo ven tan claro los propietarios de bares y restaurantes, muchos de ellos en pleno ERTE, expediente de regulación temporal de empleo. Van a poder desde el lunes 11 de mayo abrir, pero solo para poner la terraza, que además tendrá que estar limitada al 30%, es decir, para poner 3 de cada 10 mesas. Dicen que quien ha pensado esto no ha tenido un negocio en su vida, que no es rentable, que es imposible. Tampoco ven que vayan a tener muchos clientes los hoteles si no se deja a la gente cambiar de provincia, informa Ángel García.
El lunes reabrirán las peluquerías, pero solo con cita previa y sin saber muy bien qué protocolos de seguridad tienen que aplicar.
Hemos habilitado nuestras listas de espera a través de nuestra web y redes sociales y desde hace unos días en realidad ya estábamos haciendo preventa de servicios en Marco Aldani.
También el lunes abren con cita previa clínicas de fisioterapia o rehabilitación.
Desinfección total del centro. En la entrada tendremos unos dispositivos para limpiar el calzado, geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas, termómetro de infrarrojos, pantallas protectoras.
En la hostelería, desde el lunes, se puede ir a recoger en los bares y restaurantes comida para llevar. Ya el día 11 podrán abrir las terrazas, pero solo con un tercio de las mesas. El 25 abrirán el interior de los locales con aforo limitado y sin servicio de barra. Un plan que Rafael Andrés, de la Patronal Española de Hostelería, ve inviable.
¿Y qué pasa con las barras? El 75% de la hostelería de España es barra, barra y barra. Las barras no entrarían hasta la última fase. No podemos trabajar en esas condiciones.
El pequeño comercio tendrá que esperar al 11 de mayo con aforo limitado y manteniendo distancia de seguridad para poder abrir.
Desde ese 11 de mayo, además de poder quedar con nuestros familiares y amigos en esas terrazas al 30%, parece que el gobierno también va a permitir al final que podamos ir a verlos a sus casas, aunque todavía estudia cuál es el número máximo de familiares o amigos con los que se puede quedar. Iremos viendo. De momento habrá que saber cómo, a qué hora se puede salir a pasear a correr los mayores de 14 el sábado, si es que al final la orden ministerial del ministro de Sanidad, que es quien manda en España, se publica en el día de hoy. En Onda Madrid, buenos días Madrid, lo contamos noticias. Por ejemplo, a esta hora el tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este jueves seguiremos viendo nubes en el cielo de la comunidad, nubes más compactas en áreas de la sierra que pueden dejar alguna precipitación de carácter débil con vientos de poniente en las zonas más elevadas, y en el resto nubosidad variable a lo largo del día. Se van a alternar esos momentos de cielos cubiertos con algunos en los que el sol se intentará abrir camino entre las nubes. En cuanto a las temperaturas, no vamos a experimentar grandes cambios, máximas en el entorno de los 20 grados. Ya a partir de mañana comienza ese ascenso térmico. Mañana llegaremos a los 23 y estaremos cerca de los 30 durante el fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay grandes complicaciones en la red vial de la comunidad. La circulación es cómoda tanto en los accesos a Madrid, de entrada y salida a la capital, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Normalidad, por tanto, en este jueves 30 de abril en toda la red de carreteras de la comunidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos: continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid. Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 30 de abril. Repunte por segundo día consecutivo en el número de contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid. El incremento en esta ocasión triplica a los de la jornada anterior, al pasar de 363 a casi a 1.000. Hay menos fallecidos y ya llevamos una tendencia a la baja en el número de fallecimientos, que de por sí no deja de ser trágica y triste. Lógili Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En concreto, en las últimas 24 horas se han registrado 57 decesos por COVID-19 en la región. Las residencias siguen siendo uno de los principales focos de contagio. La Fiscalía de Madrid ha abierto investigaciones de carácter penal a 39 residencias, un hospital, un centro de salud y otro de personas con discapacidad, y no ha archivado ninguna desde que se registró un notable aumento de la mortalidad en estos establecimientos durante la pandemia. La gestión de la crisis, por parte del Gobierno regional ha protagonizado el pleno de ayer en la Asamblea. La presidenta Díaz Ayuso pidió comparecer ante la Cámara y durante 10 horas ha dado explicaciones a la oposición. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su gestión de la pandemia poniendo el foco en Moncloa. Se fió del gobierno que pedía no alarmar porque esto era como una gripe y se tuvo que adelantar en la toma de decisiones. Gracias a eso, España despertó, asegura la presidenta madrileña.
El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Y nos confiamos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. El gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Y tuvo que salir al mercado internacional a pelear para traer material sanitario sin ser estafada, dice, mientras implementaba medidas como el mando único sanitario público-privado, los hoteles medicalizados y el milagro de IFEMA.
El esfuerzo logístico y de coordinación de IFEMA pasará sin duda a la historia. No existen precedentes. En pocas horas convertimos una feria de muestras en el hospital más grande de España.
En el DB, las residencias, lo más doloroso, reconoce Díaz Ayuso, anuncia EPIs para que los familiares puedan visitar a los mayores en fase terminal.
Reorganizaremos el modelo de atención para que los mayores tengan más cerca a un profesional sanitario. Dotaremos de más EPIs a los centros para poder realizar visitas.
La lealtad institucional no puede confundirse con la inacción. Ha soportado bulos y ataques, asegura a la Comunidad de Madrid. Ayuso reprocha a Sánchez no haber respondido a ninguna de sus peticiones, pero Madrid va a levantarse, remarca, saldremos con más confianza.
En el Pleno, el Partido Popular aprovechaba para arremeter contra el Gobierno central por su gestión y criticaba sobre todo que hubiera desoído las alertas de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Alfonso Serrano.
El gobierno impidió y paralizó y luego permitió las compras. Pidan las actas, háganlas públicas y después debatimos. Miren, señorías, es un hecho que Madrid estuvo 10 días pidiendo al gobierno de España tomar medidas y este se negó.
Ciudadanos, socio de gobierno, lamentaba la falta de unidad entre partidos y reclamaba un pacto entre todas las fuerzas políticas. César Zafra.
No piden que nos matemos entre nosotros ni nos digamos trifachito, bolivarianos, comunistas, que tenemos demasiados muertos para no tomárnoslo en serio. Demasiados. Tenemos demasiados muertos para decir, yo con usted no voy a pactar. ¿Cómo que no? Que los muertos no tenían la papeleta de voto en la boca. Nadie. Ni los del PSOE, ni los de Ciudadanos, ni los del PP, ni los de Vox. Nadie.
Precisamente ese pacto para la reconstrucción fue la oferta del líder socialista a la presidenta de Madrid, Pepe Frutos.
Ángel Gabilondo reiteró en varias ocasiones su oferta a la presidenta de un acuerdo plural de reconstrucción económica y social. La pandemia lo exige.
Por los ciudadanos, por ellos y por ellas, busquemos lo que nos une. Desde luego pensamos distinto, ya ha quedado esto muy claro. Pero a partir de ello, no a pesar de ello, a partir de ello, se ha de fraguar un acuerdo. La situación es de emergencia.
Subrayaba que la respuesta sanitaria se ha topado con un problema, menos camas y médicos que en 2005 por los recortes del PP. Argumento compartido por toda la izquierda. También que la situación de las residencias ha hecho más fácil allí la propagación del virus. Pablo Perpiñá de Más Madrid anunciaba la petición de una comisión de investigación sobre estos centros para los que reclama la medicalización.
Y esto no se ha producido, pero no es que lo diga yo, es que lo dice su consejero de Políticas Sociales. Y no, señor Ayuso, medicalizar no es poner a disposición un médico. No han evacuado las residencias, como les pedimos desde el primer momento.
El portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, tenía una propuesta para sufragar estas y otras políticas: eliminar las rebajas fiscales de las grandes fortunas.
Para todos los patrimonios de más de 1 millón de euros, la recuperación de los impuestos de patrimonio y sucesiones. Esto incluiría a los 16.000 supermillonarios de más de 10 millones de euros.
La izquierda pedía mantener en sus puestos a los 10.000 sanitarios contratados para afrontar la pandemia.
Pleno en el que también se escucharon voces pidiendo dimisiones, en concreto la del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por la gestión llevada a cabo en las residencias de mayores. Rocío Monasterio, Vox.
Nosotros hemos ido a repartir EPIs porque no tenían y nos siguen recibiendo con batas de papel. Pero no hace un mes, antes de ayer. No entiendo que digan que las residencias no tenían como objetivos sanitarios ni ser medicalizadas. Hemos abandonado a nuestros mayores en un verdadero geriatricidio. Por eso creemos que debe cesar inmediatamente al señor Reyero.
Hoy la Asamblea acoge otra comparecencia, la del consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, que evaluará los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo. La Comunidad de Madrid ha recibido hasta el lunes 20 de abril 72.800 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a un total de 443.000 trabajadores. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid comenzarán a negociar un pacto para la reactivación y la recuperación social y económica de la ciudad cuando este jueves el gobierno bicolor de José Luis Martínez Almeida envíe su primer borrador, que será para proponer los procedimientos del diálogo. Tanto la coalición de PP y Ciudadanos como los grupos de la oposición municipal han mostrado su disposición de alcanzar un acuerdo para la reconstrucción de Madrid, un proceso bautizado por Más Madrid como los pactos de Cibeles y que también propusieron el propio equipo de gobierno y los socialistas. De momento, el ayuntamiento pide al gobierno de Pedro Sánchez más concreción en los planes para la vuelta a la actividad. Mar García.
Dice el alcalde Martínez Almeida, ante fases y calendario hay más confusión que certeza y no solo en los sectores más afectados. Palabras de José Luis Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un plan de desescalada que no tiene GPS, pues sin GPS y sin hoja de ruta va a ser muy difícil que podamos recuperar la confianza y que podamos salir adelante. Un GPS que tiene que contar con todos, que no se puede hacer únicamente desde la Moncloa.
Nos surgen muchas interrogantes y no tenemos nadie al otro lado para que nos los puedan responder. Son cosas que creo que no se han madurado lo suficientemente.
Y los parques, aseguran, se van a mantener cerrados para evitar aglomeraciones.
Porque todavía hay riesgo y, por tanto, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar la movilidad de las personas.
Nosotros en Madrid creo que estamos actuando de una forma sensata. Eso no significa que vayan a permanecer cerrados, ni muchísimo menos. Se van a poder volver a disfrutar, pero tenemos que ir viendo cómo van funcionando las medidas.
Los parques volverán a abrir, aunque todavía sin fecha.
La patronal madrileña CEIM ha criticado también la falta de consenso en las medidas de desescalada anunciadas el martes por el presidente del Gobierno. Miguel Garrido, el presidente de la patronal madrileña, considera que lo importante ahora es mantener el empleo. Palabras anoche en El Enfoque con Félix Madero.
Lo que es prioritario ahora es intentar salvar empresas. Yo creo que ahora lo más urgente de todas las cuestiones que hay, que son muchas las que se necesitan, pero la más urgente de todas es aclarar la posibilidad de que los ERTEs se puedan alargar más allá de cuando te digan que puedes abrir tu actividad.
La vuelta a la actividad incrementará el número de usuarios del transporte público. Adif implantará a partir de hoy nuevos itinerarios para el movimiento de los viajeros en la estación de Madrid Chamartín, con cambios en las vías de acceso al servicio de cercanías, con el fin de garantizar la seguridad con la distancia social entre los usuarios. El objetivo de estos itinerarios es separar los flujos de entrada y salida de viajeros a la estación, así como el de los usuarios de metro en sus conexiones con los servicios de cercanías ante el previsible incremento paulatino de la movilidad.
7:23, titulares de la prensa de Madrid con Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. ABC titula: Ayuso da la espalda al pacto del PSOE y brinda recetas liberales contra la crisis. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda, les aseguro que no volverá a ocurrir. El Mundo: rebelión vecinal en Madrid contra la ampliación de horario y espacio en terrazas por la desescalada. Las asociaciones se muestran radicalmente en contra de la pérdida de espacios urbanos que propone el ayuntamiento y los hosteleros. En El País, Díaz Ayuso rechaza al PSOE y queda en manos de Vox. Tenemos demasiados muertos como para decir con usted no quiero pactar, dice el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. En La Razón también encontramos a Díaz Ayuso. Ayuso, dos puntos, comillas, el gobierno nos obliga a enviar comunicaciones eclipsando el problema. Me arrepiento de haber seguido sus indicaciones, dice. Asegura que Madrid actuó tres semanas antes del primer fallecido. 20 minutos, cierra el hospital de IFEMA. Lo más duro ha sido ver morir a pacientes sin poder hacer nada. En Madrid Diario, Ayuso en la Asamblea, la Comunidad de Madrid fue la que despertó a España. Y en Crónica de Madrid, Ayuso, el 8M, fue el mayor infectómetro. 30.000 posibles contagios en Madrid.
A esta hora en Onda Madrid, buenos días Madrid, completamos lo más destacado de la crónica de la actualidad con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. La Liga considera que el fútbol podría volver a mediados de junio si se cumplen las fases anunciadas el pasado martes por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el regreso de la actividad deportiva profesional. El próximo lunes se permiten entrenamientos individuales a partir del 11 de mayo en pequeños grupos y a partir del 25 se iniciarán las sesiones en grupo. Con estas premisas, Javier Tebas, presidente de la Liga, establece mediados de junio para iniciar la competición. Declaraciones a Vamos.
El presidente del gobierno ha contado las fases de escalada, ha contado con el fútbol profesional, que es de agradecer, ¿no? Porque hay que reactivar la economía de este país y el fútbol profesional es así. Yo espero, como tú, pues que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, yo ya veo por lo menos terminar la competición.
Y será la propia Liga quien avise a los clubes de cuándo se hacen los test y cuándo se vuelve a los entrenamientos. Y confirma que no será el próximo lunes, día 4, cuando se retomen las sesiones individualizadas. Y los futbolistas siguen opinando sobre el asunto. Gabriel Paulista, jugador del Valencia, comentó en su Instagram que si no nos dan garantías absolutas, tomemos ejemplo de otros países que han tomado medidas más contundentes. Antes la vida, después el fútbol. Y también ha hablado el capitán y jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, para los medios del club.
Me muero, ¿no?, de ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid. Yo estoy deseando, ¿no?, volver a competir, jugar la Liga, jugar la Champions y que realmente se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título, ¿no? Requiere su tiempo, esto no va a ser de un día para otro porque hay un antes y un después del COVID-19. Hay que poner un poco todo de nuestra parte, ser un poco flexible porque la vida ha cambiado con el coronavirus y hay que ser realistas, ¿no? Entre todos hacer esto, estar unidos y hacerlo mucho más fácil.
Ya comentábamos ayer que Francia seguía los pasos de Holanda y el gobierno galo prohíbe el deporte profesional hasta septiembre. Supone así dar por finalizada la Liga de Fútbol. Pero ojo, las declaraciones del ministro de Deportes italiano han hecho saltar las alarmas en el país transalpino. Dijo que volver a los entrenamientos no significa reanudar la competición y recomienda a los dirigentes de los clubes ir pensando en la próxima temporada. Por cierto, el Tour de Francia sí va a comenzar el 29 de agosto. Y más cancelaciones de eventos deportivos. La organización de la Vuelta Ciclista a España ha cancelado la salida oficial de la Ronda Española en los Países Bajos. La salida será en Irún y tendrá un total de 18 etapas. También se anunció ayer la cancelación de los grandes premios de Alemania, Holanda y Finlandia de motociclismo. Y se siguen produciendo gestos solidarios, como el de José Bordalás, técnico del Getafe, que ha donado 600 test parasanitarios de la provincia de Alicante. Terminamos hablando de baloncesto. El Montaquit Fuenlabrada ha anunciado la renovación de su entrenador Paco García de cara a la próxima temporada. Más deporte en el informativo de las 2 con Laura Cabrera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Pues
soy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
La más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid.
Pulsando el ambiente de las calles.
8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid.
En todos nuestros programas.
Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias.
Onda Madrid, siempre juntos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en Onda Madrid, desde las 7 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 30 de abril, se acaba el mes de abril, víspera del festivo del 1 de mayo, del festival también en Madrid del 2 de mayo, un puente de mayo en reclusión domiciliaria, aunque ya veremos si en las próximas horas tenemos definitivamente ya el plan del gobierno para que los mayores de 14 años puedan salir a pasear o a correr o a tomar el fresco sin que se les requiera por parte de la autoridad competente una explicación. Más que la orden ministerial del ministro Illa de Sanidad de podemos salir a dar un paseo. El número de fallecidos por coronavirus volvió a subir ayer, otros 325 muertos, lo que eleva la cifra oficial a 24.275. Habría que añadir los 5.000 que también hay en la Comunidad de Madrid que no están en este registro oficial, aunque otros informes independientes, como los de la institución FEDEA, elevan a 35.000 los fallecidos en España. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecía ayer en la Asamblea de Madrid para explicar la gestión de la crisis. Un pleno de 10 horas que escuchamos aquí en Onda Madrid. Díaz Ayuso criticó la actuación del Gobierno de la Nación y recordó que la Autonomía de Madrid comenzó a adoptar medidas para luchar contra la pandemia antes de que lo hiciera el Gobierno de España, lo que hizo, dijo, que España despertara. Además, aseguró, dijo Díaz Ayuso, que su error fue fiarse del gobierno de Sánchez, que decía que estábamos ante una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Díaz Ayuso quiso destacar el esfuerzo para convertir IFEMA en el mayor hospital de España. El portavoz socialista Ángel Gabilondo volvió a ofrecerle un gran pacto de reconstrucción económico y social. Sobre los contagios y fallecimientos en las residencias de mayores, Más Madrid solicitó la creación de una comisión de investigación y podemos eliminar las ventajas fiscales para grandes fortunas y destinar ese dinero a residencias y centros sanitarios. Vox pidió la destitución del consejero de Políticas Sociales, Alberto Rollero, que es de Ciudadanos. Díaz Ayuso respondió que cree que no puede acusar a la Consejería de Asuntos Sociales de una situación que ni el Gobierno de España ha podido hacer frente. La Fiscalía, por cierto, está investigando a 109 residencias de mayores en toda España, 49 en Madrid, 24 en Cataluña. Tanto Díaz Ayuso como muchos presidentes autonómicos siguen pidiendo que se tengan en cuenta sus propuestas en el plan de, llaman de desescalada, el plan de transición hacia la nueva normalidad, que si es nueva no es normal. Alguna de ellas considera que la desescalada, alguna de esas autonomías, en vez de ser por provincias, la unidad provincial se debería hacer por áreas sanitarias, por comarcas, lo que el Ministerio de Sanidad parece que va a estudiar. Hoy de momento sabremos en qué condiciones, sabremos o no, pero en principio está previsto que se sepa hoy, como les decía hace un momento, en qué condiciones se puede salir a pasear o a correr y qué franjas horarias, para no coincidir padres que salgan con los niños, y si se puede hacer este sábado a partir del lunes. El presidente anunció que era el sábado, pero claro, entre medias el doctor Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad, dijo que no recomendaba en fin de semana. Veremos cuál es la decisión final del gobierno de ese anuncio. Propietarios de bares y restaurantes no ven nada claro que con un 30% de el espacio que tienen las terrazas a partir del día 11 su negocio pueda ser rentable, y se preguntan a quién se le ha ocurrido esta idea y si ha abierto algún negocio en su vida. Tampoco le salen las cuentas a los hoteles, porque si no se deja cambiar de provincia, no ven mucho sentido quién se va a alojar. Pedro Sánchez tuvo que escuchar ayer los reproches también del resto de formaciones políticas en la sesión de control al gobierno en el Congreso por no haberles informado antes del plan de desescalada. Pablo Casado acusó a Sánchez de mentir, incluso Rufián de Esquerra, uno de sus socios desde la moción de censura, preguntó si sigue existiendo legislatura, que qué le pasa a la legislatura, si queda legislatura o no queda legislatura. Hay otros asuntos que sí quedan anotados esta mañana, pensando en lo que puede suceder y que cuenta ya Fátima Sotorrío.
Por ejemplo, Juan Pablo, que los ayuntamientos de España van a comenzar ya de manera conjunta y por comisiones de trabajo a ver ese proceso de desescalada. Hoy va a ser esa primera reunión vía telemática para ver las propuestas y también las actuaciones locales. En lo político, Ciudadanos va a inaugurar su Asamblea General Telemática aplazada por el coronavirus. A pesar de haber sido invitado, Albert Rivera no participará más allá de un vídeo que ya ha enviado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a acudir al Senado para tratar la crisis junto a otros presidentes autonómicos como el de Castilla y León, Murcia y Ceuta, y ante 58 senadores. Mientras, el consejero de Economía, Manuel Jiménez, va a estar en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de su gestión y para evaluar los efectos sobre la economía y el empleo. Una vez se han recibido casi 73.000 ERTEs que afectan a 443.000 trabajadores madrileños. En el ayuntamiento también se empieza a negociar entre los partidos políticos un pacto para la reactivación y recuperación social y económica de la ciudad. A mediodía, a las 12, las UCIs de los hospitales están convocados a un aplauso especial, el que los intensivistas van a dedicar a sus compañeros de enfermería, auxiliares y celadores que les están acompañando a diario en las unidades de cuidados intensivos. Además, la estación de Chamartín va a cambiar los accesos a los trenes de cercanías para mantener así la distancia social entre los usuarios y separar esos flujos de entrada y salida de viajeros, así como con las conexiones del metro. Los partidos políticos en el País Vasco van a debatir hoy si hay o no elecciones en julio, una vez se haya entrado en esa nueva normalidad. Y los que sí que están de elecciones hoy precisamente son los de la SGAE, que van a elegir a su nueva junta directiva. En cuanto al tiempo que vamos a tener hoy en nuestra región, temperaturas en ascenso, pero tendremos nubes en el cielo. Hoy se van a alcanzar los 20 grados en Madrid capital.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en China, en Pekín, y Inma Escribano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Pekín ha bajado el nivel de alarma en la ciudad al segundo nivel, una acción que relaja las medidas de control implementadas en la capital china. Aquellos ciudadanos que viajan a Pekín desde provincias con riesgo bajo del coronavirus ya no tienen que pasar 14 días de cuarentena vigilada en casa. La epidemia continúa bajo control, aunque preocupa mucho que pacientes ya recuperados del coronavirus continúen dando positivo en los test nucleicos. Los pacientes en total se han localizado a 30 de ellos en Hubei. Tras recuperarse, tardaron 20 días en dar negativo en las muestras recogidas. Algunos de ellos incluso el periodo se alarga a 40 días. En un reciente estudio publicado en la revista científica Cell, se utilizan nuevos métodos para localizar el virus. Según estas nuevas pruebas, mucho más invasivas, se ha logrado detectar el coronavirus en tejidos profundos de los pulmones, a pesar de no haber rastros en otras partes del cuerpo. Algo que preocupa porque muchos casos podrían pasar inadvertidos con los convencionales test nucleicos.
Vamos a la Italia, Roma, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. En Madrid, en Italia, hay cierta tensión entre el gobierno y los obispos, hasta el punto que ha tenido que intervenir el propio Papa Francisco. En el último decreto ley para el desconfinamiento, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no ha permitido a priori que se celebren misas en el país durante la desescalada, que además arranca este mismo lunes. El jefe del gobierno se apoya en la opinión, dice, de los virólogos, pero la conferencia episcopal italiana, por su parte, ha mostrado su malestar con la medida, criticándola con palabras muy duras, apelando a una falta de libertad de culto. Lo cierto es que en Italia, a partir del próximo 18 de mayo, por ejemplo, se podrán visitar museos y galerías, de modo que hay quien pone en cuestión que no se pueda también rezar en los templos. En la polémica cuestión ha tenido que intervenir incluso Jorge Mario Bergoglio como agente pacificador para suavizar ambas partes. Según relata la prensa italiana, los contactos telefónicos esta semana entre Italia y el Vaticano podrían lograr que a partir del próximo 11 de mayo los italianos puedan ir a rezar en las iglesias, eso sí, separados con guantes y mascarillas.
Saltamos ahora a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, con Chalozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La comisaria de Transportes y vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha pedido a los países de la Unión Europea que abran cuanto antes las fronteras y se restablezca la libertad de movimientos de los ciudadanos europeos. Según Jourová, es imprescindible que no se apliquen restricciones o se recorten derechos en base a la nacionalidad, aunque, por supuesto, el levantamiento de las barreras entre las fronteras deberá hacerse siguiendo criterios epidemiológicos. La Comisión trabaja ya en un paquete de ayudas específico para el sector turístico que, según anunció ayer, será presentado a mediados de mayo. El Ejecutivo quiere pedir que en torno al 20% del Fondo de Reconstrucción se destine al sector turístico, sobre todo a aquellos países más afectados que son los del sur, España entre ellos. El turismo representa en Europa en torno al 10% del PIB europeo y da empleo al 12% de los trabajadores comunitarios. Bruselas estima que las ventas en el sector turístico caerán este año en torno al 50%.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La economía estadounidense se contrajo un 4,1% en los primeros tres meses del año. Según los datos del Departamento de Comercio, se trata de la mayor contracción desde la crisis financiera de 2008. Y un dato, la mayor parte de ese periodo ocurrió antes de que la pandemia forzara cierres y despidos generalizados, por lo que economistas creen que la caída en el trimestre actual podría alcanzar el 30% anual. Pese a los nuevos datos negativos, la bolsa estadounidense vio un impulso después de que se conociera otra noticia. Un tratamiento antiviral contra el COVID-19 que está siendo desarrollado por Gilead Sciences dio resultados positivos, según anunció la misma empresa con sede en California. En su estudio, indica que más del 50% de los pacientes tratados con el medicamento durante 5 días mejoraron y más de la mitad también fueron dados de alta en el hospital en 2 semanas. La empresa pasará así a la siguiente fase de su investigación con un grupo de personas más amplio. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida le echamos un vistazo a los periódicos para ver cómo amanecen. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Cuando llegue el día que seamos llamados a votar, estaremos obligados a recordar estos momentos. Particularmente no haré una lectura ideológica de mi voto, en realidad hace tiempo que ya no la hago. La he sustituido por la fuerza de los hechos y de la verdad. Cuando llegue ese momento habrá que recordar quién tuvo altura de miras, como gustan decir ahora algunos políticos. Quién fue generoso y quién nos mintió. Quién o quiénes pensaron en el puro cálculo electoral, hicieron demagogia o los inundaron de propaganda. Entonces no valdrá el marketing, solo importará la memoria. El recuerdo de aquellos que no supieron sacrificar sus intereses particulares y de partido a los generales de España. Espero que cuando llegue ese momento estemos viviendo en la normalidad que hemos conocido y no en la nueva normalidad que ahora nos venden. Y desconfío de estos inventos semánticos con la misma fuerza con que rechazo una carta en la que me explican un plato en 4 líneas para ponerte después 2 huevos fritos encima de la mesa. Demasiada sobreactuación y soberbia y poca generosidad. Demasiada política y poca capacidad. Demasiadas mentiras y pocas certezas. Y miren, no estoy hablando exclusivamente del gobierno.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa esta mañana con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Apertura hoy en las portadas de los periódicos.
Pues vamos a empezar con ABC. Fotografía para los Reyes, celebrando una videoconferencia con destacados deportistas como Fernando Alonso, Rafa Nadal o Pau Gasol. El titular es Objetivo: reflotar la imagen de España en el exterior. En la página 2 nos cuenta que las empresas empiezan a hacer test a sus empleados, se adelantan al gobierno en sus planes de desescalada. Además, ABC destaca las declaraciones que ayer nos hacía aquí en Buenos Días Madrid el presidente de la COE Antonio Garamendi sobre un posible rescate de España. El Mundo, foto de Pedro Sánchez sentado en su escaño y de la vicepresidenta Nadia Calviño escuchando una intervención en el Congreso. Ella está de pie con mascarilla y con los brazos cruzados. El titular de apertura es este: pymes y autónomos ven inviable el plan de desescalada de Sánchez. Otro titular: empresas nacionales exportan test PCR porque no se los compran en España.
¿Cómo vienen esta mañana las portadas del País y de La Razón?
El País titula: el plan de desescalada genera inquietud en el mundo empresarial. También asegura que los nacionalistas y el Partido Popular dejan en el aire su apoyo a una nueva prórroga de la alarma. Urkullu acusa a Sánchez de apostar por un estado de tutela permanente. La Razón: Sánchez constata su soledad, críticas de sus socios y de la oposición. Los juristas alertan: es un estado de excepción encubierto y cuestionan las prórrogas de la alarma que limita derechos. La fotografía muestra a Pedro Sánchez de espaldas interviniendo ayer en el Congreso.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales?
Si te parece, vamos con el Confidencial. Moncloa tendrá la última palabra sobre la desescalada tras anunciar criterios objetivos. El plan para la desescalada, dice, recoge que los criterios técnicos serán evaluados de manera cualitativa y conjunta. El Independiente del Turismo cree que la desescalada de Sánchez le condena a un agujero de 92.000 millones. El sector alerta de que no se salva el verano sin turistas extranjeros y pide más ayudas laborales y fiscales. El Español: el plan de Sánchez aleja la recuperación en V y acrecienta el pesimismo empresarial, que se siente decepcionado y lamenta no haber sido consultado para preparar la desescalada. En OK Diario: el gobierno también oculta que el número de contagios se ha disparado en 10 comunidades. 20 minutos: el gobierno se abre ahora a desescalar por zonas y no por provincias, tras las quejas de las comunidades. El diario.es: Cataluña, Valencia y Galicia se revuelven contra el plan de desescalada diseñado por el gobierno y critican el desconfinamiento por provincias. Voz Populi: Podemos presiona al PSOE para que la desescalada sea lo más lenta posible. Los morados creen que el plan de reactivación es mejorable y plantearán debates internos para que no se actúe con ansia. La información: el Consejo Superior de Deportes tantea a Tebas para dar en abierto un gran partido de fútbol cada jornada. Este movimiento llega en plena crisis del coronavirus y con un inicio previsto de liga a puerta cerrada durante los primeros meses.
Titulares repasados, vamos con los editoriales, Carlos.
El de ABC se titula: las empresas se protegen de Sánchez. Asegura que las compañías se han visto abocadas a adquirir los test de detección a escondidas y en un mercado extremadamente competitivo por la falta de garantías y eficacia de Sánchez. El otro titular se titula: claro que lo sabían. El Mundo se pregunta cuánto importa esta legislatura y dice que en cada sesión parlamentaria crece un poco más la soledad de Pedro Sánchez y que el primer responsable de ese aislamiento es él mismo. Parece no querer, dice el periódico, no querer ver que la mayoría se ha volatizado ya. El otro titular se titula: una gestión negligente a ojos de la ciencia. El editorial del País de hoy se titula: ante el colapso, el Partido Popular no trata el atasco judicial como problema, sino como munición política. Nunca, dice el País, es momento propicio para convertir las instituciones del Estado en rehenes de la lucha entre partidos, pero este movimiento menos que ninguno, porque al retraso ordinario acumulado por los tribunales se sumará en breve el extraordinario provocado por la parálisis judicial y por los expedientes sancionadores relacionados con el confinamiento. El otro editorial del País: Bolsonaro bajo la lupa. En La Razón: sin brújula ni consenso nacional. Parece oportuno, dice el periódico, preguntarse de dónde saca el Ejecutivo la seguridad de que obtendrá el respaldo parlamentario que requerirán las sucesivas prórrogas del estado de alarma. Son muchas las opiniones que consideran perfectamente posible mantener la lucha contra la pandemia sin esa medida de excepción. El otro titular: la supervivencia del pequeño comercio ante el final del ERTE.
Te quedan, Carlos, los titulares de la prensa económica en esta mañana.
Interesantes hoy también en Expansión los resultados que los analistas esperan este jueves en BBVA, CaixaBank y Sabadell. En 5 días, así será la desescalada por sectores. Los bares abrirán un mes antes que los gimnasios. El gobierno fija un calendario y unos protocolos diferentes para cada actividad. El economista, guerra del ICO y la banca. El instituto niega la alta demanda y el sector critica que retrasa las aprobaciones. Perdón. CapitalMadrid.com. El coronavirus fuerza el ahorro de familias y empresas. Los depósitos en bancos se incrementaron en 20.000 millones durante el mes de marzo. Diario Abierto.es. El turismo de verano en España será a partir de julio y de ciudadanos nacionales.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
No me digas que hay críticas al gobierno en las portadas.
Te lo digo y te lo cuento. La Vanguardia destaca que arrecian las críticas de oposición y autonomía al rodillo del gobierno, el rodillo, dicen, y asegura que la presión lleva al Ejecutivo a modificar la unidad provincial en algunos casos. El periódico también titula que Sanidad se abre a actuar por zonas no provinciales mientras la oposición amenaza con no avalar más prórrogas del estado de alarma.
Una mayoría en peligro.
La de la investidura. La Vanguardia también recoge la advertencia, en este caso, de Esquerra Republicana en el Congreso. Y por tu parte, el Nacional titula que el PNV pasa la confrontación criticando el centralismo socialista y amenazando con no validar tampoco ellos el estado de alarma.
¿Unidad política en Barcelona?
Sí, es el compromiso de cara a la reconstrucción, según publica también La Vanguardia. El periódico habla, sin embargo, de un ensayo de un consenso frágil para salir de la crisis después de que la alcaldesa haya pactado proposiciones con todos los grupos municipales, eso sí, menos con el grupo de Ciudadanos.
Más residencias de ancianos investigadas en Cataluña.
Y ya son 24 por vía penal por la gestión de residencias de ancianos en distintos puntos de la comunidad. A esto se suman más de 80 expedientes administrativos que ponen entredicho el modelo de funcionamiento de estos centros, tal como recoge en su edición de hoy el diario Ara.
Alarma económica por la desescalada.
Es el titular principal, de hecho, de La Vanguardia, que recoge las críticas de los que consideran inviable reabrir sus negocios con aforo limitado. Según Crónica Global, lo que se han puesto en pie de guerra son el sector de la restauración, los bares y restaurantes.
¿Prohibido manifestarse dónde?
Pues aquí los Mossos tienen orden de denunciar a las personas que lo hagan mañana, recordemos, 1 de mayo, después de que tengan constancia de que hay al menos 4 colectivos que han convocado concentraciones y en pleno confinamiento, sin que hayamos llegado a la fase cero.
Lo siguiente te lo podría decir todos los días. Barcelona mira hacia Madrid.
Es lo que te iba a decir, lo hacemos a menudo, a veces de reajo, pero hoy, Juan Pablo, diría con un agradecimiento entrañable después de que el periódico recoja en su portada la historia de Víctor, el niño barcelonés de 3 años transplantado con éxito de 6 órganos en el hospital de la Plaza y en plena pandemia. O sea que una bonita historia con final feliz.
Y una magnífica noticia, sí señor. Querido Rafa Ribot, en Barcelona, que tengas un buen día y que vaya bien.
Igualmente, adiós.
Adiós. Las 8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid trabaja todos los días en Onda Madrid a las 3 de la tarde, también a las 6 de la mañana, antes de comenzar este Buenos Días. Y a esta hora, lo más destacado de la jornada, con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Si normalmente es noticia que una empresa genere 350 puestos de trabajo, imagínate si lo es que los genere ahora, en este tiempo en el que estamos todos confinados, en estado de alarma, etcétera. Ese es el caso de Mercadona, que ha abierto el pasado 20 de abril la colmena de Getafe, que es un centro desde donde va a distribuir todos sus productos online a la Comunidad de Madrid, y resulta que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento getafense para recoger a través de ellos currículos de personas que estén dispuestas a trabajar. Sobre todo buscan a personal que se ocupe de reponer mercancía y también preparar pedidos en el turno de noche. Nos lo explicaba la concejala de empleo del Ayuntamiento de Getafe, Gema Cáceres.
Alef lo que va a hacer es poner a disposición de la empresa las personas que se adapten a los requisitos que la empresa nos ha puesto. Y será la encargada de después de la selección del personal. Hoy por hoy lo que han hecho, lo que tiene Mercadona es que en estos momentos han abierto esta colmena con 100 trabajadores, pero quieren llegar hasta los 350.
Desde luego es una oportunidad, además, con unos salarios que no están nada mal para los tiempos que corren y que también nos subrayaba la concejala.
Y deciros que sus condiciones es contrato indefinido con unos sueldos que ofrecen de 1.338 euros brutos iniciales, con progresión salarial y plus de nocturnidad, además en los casos de trabajo de noche.
Y estamos hablando mucho de desescalada, pero poco se habla de la desescalada en el sector público. ¿Qué va a ocurrir? Yo no lo he visto, no sé si tú lo has visto en el plan que presentó Pedro Sánchez, pero se habla de centros comerciales, de peluquerías, pero ¿y las oficinas de las administraciones para cuándo? Pues los sindicatos consideran que debe ser un proceso negociado. Nos lo contaba la responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rosa María Robledano.
En el ámbito de las administraciones públicas tendremos que sentarnos a negociar con las diferentes administraciones para hacerlo de una forma paulatina y negociada que no ponga en riesgo la seguridad y la salud de las personas que tenemos que trabajar en estos centros de trabajo.
Y ya que hablamos de los sindicatos, están preparando ese primero de mayo virtual que mañana se va a celebrar. Es una ocasión histórica, al fin y al cabo, en no sé cuánto tiempo, no sé si 140 años que se lleva celebrando el primero de mayo, pues es la primera vez que no se puede salir a la calle con la reivindicación. Pero habrá actividades de todo tipo, incluso culturales.
Ha habido otros momentos, otras épocas, en que se han celebrado pues con situaciones difíciles, ¿no? Pero la verdad es que esta es una situación muy diferente, muy, muy diferente. Y bueno, pues los sindicatos, en este caso tanto UGT como Comisiones Obreras, han propuesto, han planteado las dos direcciones de las confederaciones, bueno, hacer un primero de mayo como ya venimos haciendo hace muchos años, muchísimo, y bueno, puede ser un primero de mayo atípico, pero muy interesante.
Y todas las semanas nos ocupamos de los que estáis preparando posiciones, y claro, es un asunto delicado porque ya no solamente es que se hayan paralizado, es que no sabemos cuándo se va a celebrar el examen, con lo cual nuestro preparador de oposiciones nos explica cómo nos tenemos que planificar el estudio si estamos en esa incertidumbre de no saber hasta qué día vamos a tener de plazo para presentarnos al examen.
Que si nos comunican que nos podemos examinar en otoño, replanificamos nuestro plan de estudio, aumentamos temas y nos preparamos para septiembre. Si dentro de poco nos dicen que es en diciembre, entonces lo mismo, recalculamos ruta. Quizá ampliamos de nuevo el número de temas y nos preparamos para diciembre. Que luego nos dicen que es para junio de 2021, como está sucediendo ahora que todos nos lo aplazan, pues lo mismo. Y así hasta que nos vayamos a examinar.
En fin, Juan Pablo, que mañana, aunque sea primero de mayo o por ser primero de mayo, estaremos aquí también contigo para repasar la actualidad laboral de la Comunidad de Madrid, y esta tarde os espero de 3 a 4 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.
Llegamos ya a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este jueves 30 de abril. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Estamos haciendo radio en la calle.
Una de ellas en la calle, no en contigo.
Y con Eli del Valle.
En la Puerta del Sol en Madrid.
Quiero hacerse una foto contigo también.
Bueno, pero eso dentro de un rato.
Vale, gracias, Eli.
Muchas gracias, Alberto.
Buenos días, Madrid.
Hola, desde la calle del Carmen.
Nos hemos traído a un hombre. Yo estoy contentísima de tener a Luis Piedrahíta conmigo.
Pues mira, una vez una señora dio a luz.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Estoy posando con una chaquetilla en estos momentos de torero. Justo, muy buenos días.
Bueno, es una
Josémi Carmona, guitarrista flamenco, miembro del histórico, lo diré, Grupo Ketama. Josémi, muy buenas.
Estamos aquí en Manao, estamos con la lluvia.
Pero yo creo que si les tocamos algo, se van a encontrar, vamos, felices a tope. Venga.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Que somos capaces de superarlo todo.
Porque juntos nada nos puede detener.
Porque si todos ponemos de nuestra parte, es más sencillo.
Porque juntos saldremos de esta.
Siempre juntos, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este jueves 30 de abril. Se nos ha ido el mes de abril en reclusión domiciliaria, en estado de alarma, que debería ser de excepción porque tenemos nuestros derechos y libertades individuales suspendidos. Un mes que pasa a la historia por tener a la población española, como a otras poblaciones europeas y de todo el mundo, recluidas en sus domicilios por culpa del coronavirus. Mañana tendría que ser el comienzo, o esta tarde en las carreteras, de una salida en las carreteras, pero mañana festivo 1 de mayo, el 2 de mayo también festivo en Madrid, y eso que nos dicen los del tiempo, fíjense ustedes que tendremos hasta 30 grados, es decir, que es un puente de mayo más que primaveral. Hoy llegaremos de momento a los 20, así en la transición, que dirían los del lenguaje nuevo, en la transición a los 30 estamos en los 20. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 Madrid capital, y 11 grados en la zona sur, al comienzo de esta jornada, en la que hay que recordar que han fallecido otras 325 personas por coronavirus, elevando la cifra oficial a 24.275. Ya saben que habría que sumar los 5.000 más que tiene contabilizados la Comunidad de Madrid, o estudios independientes como el de la Fundación Fedea, que eleva el número de fallecidos a finales de abril en torno a los 35.000. y que a lo largo de mayo podíamos estar en los 40.000. Esos son los datos. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacaba las altas. Ayer se registraron casi 6.400 altas.
Hemos superado el pico, estamos doblegando la curva, y justamente la mejor manera de visualizar el punto en el que nos encontramos es poner en valor quién más del 50% de las personas que se han contagiado en nuestro país por coronavirus, insisto, más del 50% ya se han recuperado en España.
Ya saben ustedes que todas las decisiones pasan por el Ministerio de Sanidad, todos los desarrollos del decreto de alarma, por ejemplo. Sabremos hoy si los mayores de 14 años pueden o no salir a pasear, a correr o a tomar el fresco durante un espacio de tiempo, en un área limitada, en soledad o no. Mañana, el domingo o el lunes. El presidente del gobierno anunció la semana pasada que iba a ser el sábado 2 de mayo. Entre medias, el doctor Simón, el portavoz del Ministerio de Sanidad, opinó que no era muy recomendable permitir ese paseo a los mayores de 14 años al comienzo de un fin de semana. Veremos cuál es la orden del ministro Illa en las próximas horas. Aquí en Madrid, la presidenta regional, Díaz Ayuso, comparecía, como escuchamos en Onda Madrid, durante 10 horas a petición propia en la Asamblea de Madrid para explicar la gestión que ha hecho del coronavirus en su gobierno. Díaz Ayuso criticó la actuación del gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de dejar sola a la Comunidad de Madrid. Recordó que el gobierno regional comenzó a adoptar medidas para luchar contra la pandemia antes de que lo hiciera el gobierno central, lo que hizo, dijo, que España despertara, según Díaz Ayuso. Además, aseguró que su error fue fiarse del gobierno de Sánchez, que decía que estábamos ante una gripe más y que lo peor en ese momento era alarmar.
El Ministerio de Sanidad nos obligaba a enviar comunicaciones eclipsando el problema, que ojalá hubiéramos hecho todo antes. La Comunidad de Madrid va a levantarse y vamos a pasar del eslogan Resiste Madrid al propósito de Adelante Madrid. Y ese es el empeño con el que animo a todos a trabajar a partir de ahora.
Díaz Ayuso destacó en su intervención el esfuerzo para convertir IFEMA en el mayor hospital de España. La presidenta regional agradeció el tono empleado por el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que le ofreció un pacto de reconstrucción económica y social. El portavoz socialista fue crítico con la gestión que ha realizado el gobierno de Díaz Ayuso.
No compartimos su actitud en este estado permanente de encontrar que lo que resulta bien obedece a su gestión y lo que no es así, pues es culpa de otras administraciones.
Ustedes no quieren pactar, lo que quieren es imponer y que ideológicamente todo se haga como ustedes quieren desde la Moncloa y que nadie sea molesto.
Sobre los contagios y fallecimientos en las residencias de mayores, que fue uno de los asuntos más tratados en el debate de ayer, el Grupo Más Madrid solicitó la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, mientras que Unidas Podemos pidió eliminar las ventajas fiscales para las grandes fortunas, para los ricos de Madrid, y destinar ese dinero a residencias de ancianos y a centros sanitarios. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pidió la destitución del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que es de Ciudadanos. La presidenta defendió al consejero de Asuntos Sociales, al que dijo no se puede acusar de una situación que ni el gobierno de España ha podido detener o aplacar. La Fiscalía está investigando ya 109 residencias de mayores, 109, 49 en Madrid, 24 en Cataluña y el resto en distintos puntos de España. Díaz Ayuso no es la única presidenta de comunidad que considera que Pedro Sánchez sigue sin escuchar las propuestas de las regiones, por ejemplo, para ese plan de desescalada o plan de transición hacia la nueva normalidad, como le gusta definirlo al presidente del gobierno Pedro Sánchez, lo de la nueva normalidad, que si es nueva es que algo no es normal o algo ha ocurrido. Las comunidades siguen pidiendo que se les tenga más en cuenta. Algunas de ellas consideran que la desescalada, en vez de por provincias, debería hacerse por áreas sanitarias o por comarcas. Lo que parece que el gobierno va a estudiar, además del independentismo catalán o el nacionalismo vasco, muy crítico con este reparto de provincias, además de este reparto de provincias que es una imposición española en la mitología nacionalista, hay una crítica desde el punto de vista práctico, como es el caso del presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo.
Desde luego Galicia no lo puede avalar, no lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y yo espero que nos lo deje mejorar.
El presidente de Galicia defiende el plan técnico que tiene su Consejería de Sanidad de realizar este plan de regreso a la normalidad o a través de áreas sanitarias en las que tiene repartidas Galicia, donde están distribuidos los centros de salud y hospitales. Pedro Sánchez tuvo que escuchar ayer los reproches del presidente del gobierno, también del resto de formaciones, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, por no haberles informado antes del plan de desescalada. El presidente del gobierno defendió su gestión, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de mentir.
Le puedo garantizar, señoría, que los errores del gobierno de España los asumo en primera persona.
Miente también cuando dice que quiere pactar de corazón con una oposición que se tiene que enterar por la televisión de nuevo de sus planes de desescalada. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó respaldar el plan hacia la nueva normalidad que ha planteado el gobierno y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, afirmó que el plan provoca desconfianza.
No estamos ante un cirujano, estamos ante el Matasanos, que ha sido responsable del aumento de muertes y de la ruina que van a padecer millones de españoles.
Esto no es un plan serio ni un plan seguro. Esto es la foto del señor Iglesias en el supermercado haciendo la compra.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para cerrar este repaso a lo que ocurrió en la sesión de control, mandaba un mensaje directo al presidente del gobierno. Esquerra es socio del presidente del gobierno y del actual gobierno desde la moción de censura a Rajoy. Mensaje sobre la continuidad de su apoyo, el mantenimiento de su apoyo en esta legislatura.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada Pascal y sus colegas, ¿eh?
¿Cuánto importa la legislatura? ¿Cuánto les importa la legislatura? La pregunta que dejó ayer Rufián de Esquerra en el aire del Congreso de los Diputados. El plan de transición hacia la nueva normalidad se compone, como saben, de 4 fases, de momento. Cada una va a durar en principio 2 semanas, de momento, y sería el lunes 22 de junio, de momento, cuando, si todo va bien, llegaríamos a, entre comillas, nueva normalidad, cerramos comillas. Ahora estaríamos en la fase 0, que contempla la posibilidad de salir a correr o pasear desde este próximo sábado los mayores de 14 años también, salvo que la autoridad competente ordene lo contrario y lo aplace hasta el lunes. Hoy, precisamente, conoceremos los detalles y si el Ministerio de Sanidad decide hacerlo por franjas horarias para que no haya demasiada gente en la calle y no se conviertan los paseos o las carreras en maratones, en las mismas aglomeraciones que los maratones. De momento, los parques de la capital, en Madrid, van a seguir cerrados para evitar precisamente esas aglomeraciones, como ha recordado el alcalde Martínez Almeida.
Porque todavía hay riesgo y, por tanto, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar la movilidad de las personas, tenemos que garantizar que podamos controlar que se cumplan los requisitos previstos para que puedan salir los niños, los mayores y aquellas personas que quieran hacer deporte. Y, por tanto, que lo que queremos en este momento, y es muy necesario, ser prudente. Hemos pasado lo peor, pero no queremos volver a pasar por lo que desgraciadamente ha sufrido la ciudad de Madrid.
Los parques cerrados hasta nueva orden del señor alcalde. A partir del lunes podrán abrir aquellos establecimientos en los que puedan concertarse cita previa, por ejemplo las peluquerías, muchas de las cuales ayer recibieron una avalancha de llamadas porque hay quien necesita un repaso. No lo ven tan claro los propietarios de bares y restaurantes, que muchos de ellos en pleno expediente de regulación temporal de empleo van a poder desde el lunes 11 abrir, pero solo la terraza. Las barras quedan para el final de este plan. Y la terraza solo el 30%, es decir, 3 de cada 10 mesas. Y claro, dicen los propietarios que quien ha hecho este plan no ha abierto un negocio en su vida y que lo normal es que muchos de los bares y restaurantes no puedan abrir en esas condiciones. También hay quejas de muchos clientes de los hoteles, porque dicen que muchos clientes, claro, si no se puede mover de provincia, ¿cómo va a volver la actividad? Inquietud e inviable son dos palabras que se repiten esta mañana mucho respecto al plan del presidente del gobierno para el regreso a la normalidad o la entrada en la nueva normalidad, entre comillas. Desde ese 11 de mayo, por cierto, además de poder quedar con nuestros familiares y amigos en esas terrazas que estarían abiertas al 30%, parece que el gobierno podría permitir al final que podamos ir a ver a los familiares a su casa, aunque nos tendrán que decir cuántos. Ayer le preguntaron al doctor Simón, al portavoz del Ministerio de Sanidad, que definiera grupo y no dijo que no sabía cuántos podían ir en el grupo, que lo están estudiando. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este jueves seguiremos viendo nubes en el cielo de la comunidad, nubes más compactas en áreas de la sierra que pueden dejar alguna precipitación de carácter débil, con vientos de poniente en las zonas más elevadas, y en el resto nubosidad variable a lo largo del día. Se van a alternar esos momentos de cielos cubiertos con algunos en los que el sol se intentará abrir camino entre las nubes. En cuanto a las temperaturas, no vamos a experimentar grandes cambios, máximas en el entorno de los 20 grados. Ya a partir de mañana comienza ese ascenso térmico. Mañana llegaremos a los 23 y estaremos cerca de los 30 durante el fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, continuamos sin complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es cómoda tanto en las entradas a Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, eso sí, continuamos en estado de alarma. No pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La comunidad ha registrado por segundo día un repunte en el número de nuevos contagios por coronavirus, que son casi el triple respecto al martes, al pasar de 363 a 981. El número de fallecidos en Madrid en las últimas 24 horas, 57. El total de fallecidos asciende a 8.105 según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El número de fallecidos se suma el dato que aporta cada día la Comunidad de Madrid, que suma a las muertes en hospitales, las que se producen también en residencias y centros asistenciales. El último de estos datos sitúa a los fallecidos en más de 7.000, con lo que, sumados al de los hospitales, dan un total de 15.000. La Fiscalía de Madrid ha abierto investigaciones de carácter penal a 39 residencias, un hospital, un centro de salud y otro de personas con discapacidad, y no ha archivado ningún desde que se registró un notable aumento de la mortalidad en estos establecimientos durante la pandemia. La gestión de la crisis por parte del Gobierno regional protagonizaba el pleno de ayer en la Asamblea. La presidenta Díaz Ayuso pidió comparecer ante la Cámara y durante 10 horas estuvo dando explicaciones a la oposición. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende su gestión de la pandemia poniendo el foco en Moncloa. Se fió del gobierno, que pedía no alarmar porque esto era como una gripe, y se tuvo que adelantar en la toma de decisiones. Gracias a eso, España despertó, asegura la presidenta madrileña.
El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo, y nos confiamos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. El gobierno de la Comunidad de Madrid actuó con decisión y siempre antes que nadie. Siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España.
Y tuvo que salir al mercado internacional a pelear para traer material sanitario sin ser estafada, dice, mientras implementaba medidas como el mando único sanitario público-privado, los hoteles medicalizados y el milagro de IFEMA.
El esfuerzo logístico y de coordinación de IFEMA pasará sin duda a la historia. No existen precedentes. En pocas horas convertimos una feria de muestras en el hospital más grande de España.
En el debe, las residencias, lo más doloroso, reconoce Díaz Ayuso, anuncia EPIs para que los familiares puedan visitar a los mayores en fase terminal.
Reorganizaremos el modelo de atención para que los mayores tengan más cerca a un profesional sanitario. Dotaremos de más EPIs a los centros para poder realizar visitas.
La lealtad institucional no puede confundirse con la inacción. Ha soportado bulos y ataques, asegura a la Comunidad de Madrid. Ayuso reprocha a Sánchez no haber respondido a ninguna de sus peticiones, pero Madrid va a levantarse, remarca, saldremos con más confianza.
Ciudadanos, socio de gobierno, lamentaba la falta de unidad entre partidos y reclamaba un pacto entre todas las fuerzas políticas. César Zafra.
No piden que nos matemos entre nosotros ni nos digamos trifachito, bolivarianos, comunistas, que tenemos demasiados muertos para no tomárnoslo en serio. Demasiados. Tenemos demasiados muertos para decir, yo con usted no voy a pactar. ¿Cómo que no? Que los muertos no tenían la papeleta de voto en la boca. Nadie. Ni los del PSOE, ni los de Ciudadanos, ni los del PP, ni los de Vox. Nadie.
Precisamente ese pacto para la reconstrucción fue también la oferta del líder socialista a la presidenta de Madrid. Escuchamos a Ángel Gabilondo.
Por los ciudadanos, por ellos y por ellas, busquemos lo que nos une. Desde luego pensamos distinto, ya ha quedado esto muy claro. Pero a partir de ello, no a pesar de ello, a partir de ello, se ha de fraguar un acuerdo. La situación es de emergencia. ¿Es que no está claro? ¿Qué otra alternativa cabe?
Un pleno también en el que se escucharon las voces de Vox pidiendo dimisiones, en concreto la del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por la gestión llevada a cabo en las residencias de mayores. Hoy la Asamblea acoge otra comparecencia, la del consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, que evaluará los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid van a comenzar a negociar un pacto para la reactivación y recuperación social y económica de la ciudad, cuando hoy mismo el gobierno bicolor de José Luis Martínez Almeida envíe su primer borrador, que será para proponer los procedimientos del diálogo. Tanto la coalición PP y Ciudadanos como los grupos de la oposición han mostrado su disposición de alcanzar un acuerdo para la reconstrucción de Madrid, un proceso bautizado por Más Madrid como los pactos de Cibeles y que también propusieron el propio equipo de gobierno y los socialistas. De momento, el ayuntamiento pide al gobierno de Pedro Sánchez más concreción en los planes para la vuelta a la actividad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Plan de desescalada que no tiene GPS, pues sin GPS y sin hoja de ruta va a ser muy difícil que podamos recuperar la confianza y que podamos salir adelante. Un GPS que tiene que contar con todos, que no se puede hacer únicamente desde la Moncloa, que tiene que contar con los partidos políticos, que tiene que contar con las organizaciones sindicales, empresariales, con los más amplios sectores de la sociedad.
Y un apunte más, la Comunidad de Madrid ha alcanzado las 100.000 multas por incumplir el estado de alarma decretado el pasado 15 de marzo, según los datos de Delegación de Gobierno. El 70% de estas sanciones corresponden a la capital, los distritos más infractores, Vallecas, Centro y Carabanchel.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid de esta mañana en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Empiezo con la misma pregunta para los dos. Empiezo por ti, María. Los parques. Que no se abren los parques. Dice el alcalde que los parques siguen cerrados desde prácticamente mediados de marzo, antes del estado de alarma, se cerraron los parques. A ver, María.
Pues no se abren los parques y es verdad que los madrileños, bueno, los españoles, pero los madrileños tenían fe en que este 2 de mayo, que es cuando van a poder reanudar la actividad deportiva, lo iban a poder hacer, por ejemplo, en el Parque del Retiro o en la Casa de Campo. El encierro hace ya mella, sobre todo en el ánimo de los ciudadanos, y tenían esta esperanza. Pero también es verdad que esta primera experiencia de salir con los niños a la calle no ha salido todo lo bien que se esperaba, y es uno de los motivos por los que se ha tomado la decisión de mantener los parques cerrados, como anunció la vicealcaldesa Begoña Villacís, y luego reforzó, explicó el alcalde. Es verdad que el alcalde ha reconocido que ha sido una decisión muy difícil, la de no abrir estos parques, y que va a generar cierta incomprensión. No solamente incomprensión, también ha generado frustración, porque no es lo mismo vivir, por ejemplo, en un municipio colindante con una zona pues de campo donde uno puede salir, respirar, ver verde, que vivir en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca o en Vallecas. Que en un kilómetro a la redonda, que es lo que uno puede caminar, pues tiene que caminar en asfalto y bien hormigón y cristal. Bueno, hay que adaptarse. De momento esto es lo que hay. No sabemos la hoja de ruta. Va a depender también del pico de contagios, que ha vuelto a crecer de momento. Sí, a ver qué noticias nos dan hoy. Pero claro, es que ese es el problema. Nos hemos relajado un poquito, nos hemos confiado, pero es que el virus sigue ahí fuera. Y ese es el problema, no podemos volver a donde estuvimos. Entonces, de momento, para evitarlo, para evitar las aglomeraciones, los parques van a continuar cerrados.
¿Alguna clave de este asunto de los parques, Ferran, bueno, hasta la nueva orden del señor alcalde?
Pues que es un frente de polémica inesperado, ¿no?, para el Ayuntamiento de Madrid, porque hay una creciente exigencia ciudadana, sí, de que se abran estos parques. A ver, mucha gente considera que son más seguros los parques que acumular en las aceras a niños, a ancianos, a runners. Es cierto que si no hay sorpresas hoy, esta mañana, el Gobierno central va a anunciar que estas salidas a partir del sábado se van a hacer en unos horarios concretos, unas franjas determinadas, probablemente las personas mayores y los deportistas por la mañana, los niños por la tarde, pero todavía no lo sabemos, será a lo largo del día, pero efectivamente hay una presión sobre el consistorio para que se abran los parques. Porque si no, se pueden producir hechos curiosos, ¿no? Por ejemplo, no se puede correr, no se puede pasear por el Madrid Río, pero sí por las aceras superiores que lo bordean, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento quiere evitar de alguna manera con esta decisión las imágenes que se produjeron el domingo pasado en el Paseo Marítimo de Barcelona, que todos los vimos que estaba abarrotado de gente. Pero es cierto que puede haber una cierta incomprensión por parte de los ciudadanos. También hay preocupación en el Ayuntamiento por este hecho de que los ciudadanos no alcancen a comprender los motivos sanitarios que hay detrás de la decisión de mantener los parques cerrados, pero por el momento se asume el riesgo del coste de imagen que puede tener esta decisión. Pero claro, un ejemplo claro, para no irme muy lejos, que no salgo de ellos. Mi barrio, nosotros tenemos en Fuente del Berro un parque magnífico debajo del Pirulí de Torre España. Sí. Y luego las calles del barrio son muy estrechas. Claro, ¿qué es más seguro? ¿Abrir el parque o caminar por las aceras que son, como decía, en este barrio muy estrechas. Bueno, es un debate complicado y es un frente que no se esperaban en el ayuntamiento que se abriera con esta virulencia.
Otro frente, los carriles bici temporales, María.
Pues sí, porque lo que está claro es que tenemos que adaptar el modelo de movilidad. Cuando todas estas fases avancen, el transporte público va a perder unos 2/3 de los viajeros de manera simultánea, no van a poder ir a la vez los que antes iban, y desde el gobierno piden que se instalen infraestructuras provisionales de bajo coste para ampliar las zonas peatonales o para ciclistas, en concreto que se habiliten carriles bici en la calzada con este tipo de infraestructuras, y en este sentido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, incluso envió una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias pidiendo esta instalación de infraestructuras, pero sin un plan sin un plan nacional, por decirlo de alguna manera, y tampoco sin presupuesto. ¿Y Madrid qué ha dicho? Pues que no. Madrid ha dicho que la Ciudad de Madrid no contempla la implantación de carriles bici provisionales, y hemos consultado a las asociaciones ciclistas y tampoco hay consenso al respecto, porque mientras algunas como Pedalibre aplauden esta idea, lo único que censuran es que no haya un plan real ni presupuesto, y ponen ejemplos como el de París, donde se van a habilitar 650 kilómetros de este tipo de carriles provisionales. Sí. O, por ejemplo, Nueva Zelanda, el gobierno va a aportar el 90% del coste a los municipios que los instalen, pues hay otras asociaciones que dicen que es una locura, que es un peligro. Por ejemplo, Madrid Ciclista dice que estos carriles son incompatibles con la seguridad, porque ninguno de los que hay en este momento permite mantener la distancia de seguridad entre 1,5 metros y 2 metros. Y pone un ejemplo, el carril bici que hay en la calle Santa Engracia, que como sabéis sí. Es bidireccional,
sí, sí.
Y los ciclistas que circulan por él, cuando se encuentran en sentidos opuestos,
se rozan.
Tienen una separación sí, de entre 12 y 27 centímetros. Entonces piden, para empezar, que se cierre este carril y los bidireccionales. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha recomendado a los ciudadanos que no utilicen los carriles bici bidireccionales y tampoco los que circulan por las aceras. Así que queda mucho por hacer, me parece, en el sector de la bici, que por cierto hay que efectivamente impulsar que se use, pero con seguridad.
Y luego otro frente, porque hemos tenido los parques, los carriles bici y ahora las terrazas, Ferran. Y siguiente frente.
Esto también es un poco de normalidad.
Las terrazas de los bares, digo. No los balcones donde sí. Se chiva uno a ver qué ha hecho el otro.
Pues estamos todos un poco de policías de balcón. No, pero quiero decir que, sí. Que en el fondo que hablemos de estas polémicas que pueden parecer menores significa que poco a poco recobramos un poco de normalidad. Por tanto, tampoco nos viene mal, ¿no?
Menores,
a ver, parece que el día 11 vamos a poder utilizar las terrazas con limitaciones y tal, pero terrazas de bares y restaurantes. Y esto ha puesto en pie de guerra, como ya podríamos suponer, a los vecinos de muchos distritos de la capital, porque recordemos que hay un acuerdo que alcanzaron hace días a la vicealcaldesa Begoña Villacís con los hosteleros para ampliar la capacidad de las terrazas, los horarios de las terrazas y el periodo en que van a permanecer abiertas. Y lo que parecía una noticia positiva, como decíamos, para dinamizar la economía local, sí. Pues es visto pues con cierto horror por una parte importante de los madrileños, que son aquellos que residen en las zonas con un altísimo porcentaje de bares y restaurantes y que temen ver sus calles convertidas en bares al aire libre, ¿no? Ni en Chueca, ni en Centro, ni en Chamberí, ni en Retiro, ni en Legazpi ven con buenos ojos una propuesta que, todo hay que decirlo, todavía no está ultimada, recuerdan desde el Ayuntamiento de Madrid, pero cuyos planteamientos mínimos, como yo decía antes, sí que están planteados, capacidad de la ampliación de la capacidad de las terrazas, de los horarios y del periodo. Y del periodo en el que permanecerán abiertas, seguramente hasta Navidad. Algunas voces en contra, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Chueca dice que no se puede disponer del espacio público solo para la hostelería. Desde las asociaciones de vecinos de Centro, que esta pandemia no le da derecho al ayuntamiento a disponer del espacio público ni de la salud de los vecinos. En Chamberí aseguran no estar dispuestos a que les cierren las calles para que los bares instalen terrazas. Y critican además que se va a pasar del silencio prácticamente absoluto que disfrutan en este momento a mucho más ruido del que soportaban antes de la crisis del coronavirus. Menos beligerantes, pero también críticos, son los vecinos de Retiro Norte, por ejemplo, que están dispuestos a ser flexibles en la temporada de verano, porque muchos hosteleros dicen viven en la zona, pero que están absolutamente en contra de que se amplíen los horarios y el periodo de apertura de las terrazas, ¿no? También más comprensivos, pero críticos, son en Legazpi, donde están dispuestos a negociar la ampliación del espacio que ahora ocupan las terrazas, pero nada más, ni horario ni nada más. Es, como decíamos, un incendio inesperado, ¿no?, para el Ayuntamiento de Madrid y para su vicealcaldesa, Begoña Villacís, que es la impulsora de la medida. Veremos cómo se implementa finalmente, porque, como decíamos, desde el consistorio se dice que todavía se está ultimando este plan, los detalles no se conocen, pero con esta amplísima rebelión vecinal que se augura, pues a lo mejor aquella promesa, aquel pacto entre Villacís y los hosteleros se dimensiona de otra manera, ¿no?
Bueno, pues contado queda y seguiremos informando, porque es un asunto relevante, ni mucho menos menor, porque afecta a la reactivación económica y a la vida cotidiana de los edificios colindantes con las zonas donde hay más terrazas y más establecimientos, que no van a tener más remedio que abrir en la calle, porque a partir del día 11 se puede abrir en la calle, eso sí, de cada 10 mesas, 3. Claro, necesito más espacio, en vez de a ver si puedo meter 7, 8 mesas más. Bueno, es lo que ha contado Ferran y seguiremos analizándolo y dando información en este intercambiador. Querido Ferran Boiza, de El Mundo, que vaya bien.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós, buen día.
Que llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Un momento.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener